¡Hola! Estamos en vivo nomás. Hola, hola. Hola, Clara, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas, Orne? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todas las personas que nos están escuchando o nos están escuchando grabado? Muy, muy buenas tardes, porque acá en Rosario son las 4 de la tarde. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo lo estén escuchando.
Depende, sí, porque estamos ahora en vivo en YouTube, pero después esto se sube a Spotify y a Apple Podcast, que también estamos desde, no sé, estos días se lanzó, así que después cada una lo escucha cuando puede. Gracias, primero, gracias por estar por acá. Como te decía, para mí es un honor, así que estoy con nervios. Estoy con nervios, pero nervios lindos de poder charlar con vos un rato. Y primero, como siempre hacemos, contanos un poco quién sos, qué estás haciendo y, bueno, después nos vamos a adentrar un poco más en cada tema, pero ahí breve resumen de quién sos.
Bueno, en primer lugar, me honra mucho tus nervios, me honran mucho porque entiendo que es una linda invitación la que me hicieron y yo también me siento muy agradecida de estar acá. Mi nombre es Clara Altamirano, soy coach ejecutiva, soy licenciada en Administración de Empresas y me especialicé en innovación, en startups, en comunicación, en distintos lugares, en distintos momentos de mi vida. Hoy mi fuerte es acompañar a que cada vez más personas puedan desarrollar negocios sustentables, rentables y felices desde una mirada ejecutiva, digamos, acompañándolas a que asuman su rol estratégico dentro de las organizaciones y que puedan obtener los conocimientos, las herramientas que necesitan para organizarse mejor, planificar mejor, comunicarse mejor, delegar mejor. Hoy es un poco eso lo que me convoca, acompañar a personas en roles ejecutivos a organizar, ordenar, estar disponibles y salir de la tarea operativa en sus negocios.
Bien, entonces, vos arrancaste con emprendedoras. ¿Emprendedoras, emprendedores, era lo mismo?
Exacto. No, bien. No era lo mismo. La realidad es que yo trabajé durante 15 años en el ámbito corporativo, en el área de relaciones institucionales de un banco. Y plena pandemia fue mi punto de inflexión, así como fue para todo el mundo, fue un gran quiebre del cual yo salí florecida, digo yo, ¿no? Y florecí, fue mi puntapié para poder dedicarme a lo que me apasionaba y a mi propósito, que era acompañar y generar espacios de crecimiento y de evolución personal y profesional. Y comencé trabajando con emprendedoras mujeres, porque también formo parte de una comunidad de mujeres emprendedoras que se llama CRIAR, y es allí donde yo encontraba mi espacio. Y sí, empecé como mentora de emprendedoras, dando cursos, talleres grabados, haciendo capacitaciones, mayormente en formato virtual, mientras estuvo la pandemia. Y cuando la pandemia se fue liberando, ya empecé a hacer talleres y capacitaciones en formato también presencial, viajando por todo el país, por suerte. Y hoy me encuentro en un punto en el que voy evolucionando a medida que me voy formando, que voy acompañando procesos y que voy creciendo, voy evolucionando y ya no trabajo con emprendedoras tanto de base, salvo en mi rol voluntario como parte de la comisión directiva de CRIAR, sino que también trabajo en mi rol ejecutivo acompañando a gerentes, mandos medios en organizaciones y corporaciones o dueños y dueñas de negocios. Y ya no trabajo solo con mujeres, sino que también trabajo con hombres.
Nos ampliamos ahí. Bueno, sí, y es un desafío trabajar con hombres. ¿Es indistinto? ¿Te gusta más? ¿Es desafiante?
En realidad es diferente. Creo que siempre hay momentos para todo y hay lugares donde nos sentimos más cómodos trabajando por conocimiento, por haber pasado por ciertas situaciones y demás. Creo que las realidades en los roles de mando y en los roles de liderazgo muchas veces son similares, pero las problemáticas y los desafíos a veces son distintos para hombres y para mujeres porque nos encontramos con distintas problemáticas que tienen que ver con algunas cuestiones de género que son ineludibles y que existen y también con algunos patrones que existen para ambos géneros, así como para algún lado podemos decir que existe un techo de cristal y que existen un montón de tareas de cuidado que están por encima de la cabeza de las mujeres, también existen ciertos patrones de proveedor, de cuidado, de responsabilidad en los hombres que se afrontan de manera diferente y que una vez que podemos acompañar a visualizarlos, a sacarlos de la transparencia y del automático, cuando se intervienen generan resultados muchísimo mejores y ayudan a construir esos negocios felices, pero sobre todo porque la persona empieza a dejar caer ciertos velos y a empezar a correrse de ciertos patrones que vienen dados o que vienen dados por el sistema, por sus familias, por la empresa misma o por ellos mismos. Y, bueno, una vez que se van corriendo esos patrones y van eligiendo de qué manera quieren llevar adelante esos roles, encuentran resultados extraordinarios, digo yo. Pero sí que implican desafíos diferentes. Bien. Trabajar con hombres y con mujeres.
Sí, porque entiendo que a lo mejor un puesto es de determinadas características, pero una mujer lo va a abordar distinto que un hombre. Y las claves, acá hablamos de las claves para el liderazgo integral. ¿A qué te referís con liderazgo integral? Como yo que estoy ahí totalmente ajena, no entiendo nada. ¿Cómo?
Yo creo que cuando hablamos de liderazgo hay muchísimas corrientes, muchísimas herramientas, muchísimas personas. Mi abordaje tiene que ver con lo integral, que es un poco la formación de que también viene del coaching, de ver a las personas desde tres ámbitos, desde el lenguaje, desde el cuerpo y desde las emociones, interviniendo en todas ellas y pudiendo empezar para liderar a otros. Primero tengo que empezar por mí. Tengo que aprender a autoliderarme, a entender cuáles son mis límites, cuáles son mis innegociables, qué cosas quiero yo, qué cosas hago porque me pusieron acá y las hago así, pero no las elijo. ¿Cuánto hay de bienestar y de rutinas que sean amigables conmigo y con mi persona y con mis hábitos en mi día a día? ¿Y cuánto es como estrés y mucho trabajo y trabajar sin horarios y decir todo que sí? Entonces, una vez que puedo empezar a entender esa pata, que es la del autoliderazgo, que tiene que ver con la mentalidad, con los límites, con la abundancia, con el contexto, también hay otra parte que tiene que ver con las habilidades que nosotros desarrollamos. Y ahí es donde empieza a aparecer la parte práctica y teórica, la formación, ¿no? En planificación, en gestión de tiempo, de personas, de tareas, la delegación de tareas, las habilidades comunicacionales, cómo pido lo que necesito, puedo decir que sí o que no, cómo doy malas noticias, cómo tengo conversaciones difíciles si las tengo, que son todas cosas que, como líderes,
claro,
nos toca gestionar, porque no siempre somos los que damos las buenas noticias o los que decimos que sí. Muchas veces nos toca decir, esto no está bien hecho y necesito que cambie. Bueno, ¿cómo generar esos planes de acción? Y la tercera pata, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el liderazgo integral y ejecutivo, tiene que ver con las redes para crecer, para evolucionar y para innovar. Okay. Porque muchas veces el rol del líder es bastante solitario. Uh-huh. Porque tenemos a cargo las decisiones, tenemos a cargo las personas, tenemos a cargo la presión y no compartimos tanto con otras personas. Entonces, generarnos y ser capaces de crear esas redes con otras personas que estén en similares características para compartir prácticas, para compartir desafíos, para ver nuevas formas de resolverlo, también es un factor que yo considero importante a la hora de liderar.
Y eso, por ejemplo, vos proponés armar grupos o vos misma generás estos grupos de acompañamiento, por ejemplo, entre líderes.
Mira, hay distintas formas. Conecta, entiendo que es un grupo de mujeres o de personas que tiene que ver justamente con esto, con generar sinergia y networking. Sí. Pero en cuanto a los líderes, los que yo siempre los invito es a, si los espacios no existen, créenlos. Hoy en día hay muchas redes de líderes, de empresarios, de referentes en los que tienen muy buenos resultados, en los que se conversan de temas que tienen que ver con lo financiero, con la economía, con el liderazgo, con las habilidades, con la organización. Pero también a veces generar esas redes, es decir, armo una reunión con mi proveedor más importante, mi cliente más importante, y nos sentamos a conversar sobre cómo es el contexto. Armo una reunión de colegas y nos ponemos a conversar sobre cómo me siento, cómo veo las perspectivas del mercado, cómo veo que son las tendencias para facilitar reuniones, como encontrar espacios para generar sinergia y que en esa misma sinergia luego encontremos clientes, proveedores o colaboradores. Porque al armar esas redes, es cuando vos decís, bueno, hey, hola, estoy lanzando tal programa y apelo primero a mis redes de personas, no mis redes sociales, lo estoy diciendo. Las redes también operan en las redes sociales, ¿no? En lo digital. Pero yo también digo a las personas con las que hacemos cursos, hacemos talleres, como que no quede en un Zoom más o en un curso más que hiciste, sino fomentar y alimentar y nutrir esas relaciones para que después también tenga resultado eso.
Yo lo que veo mucho, está buenísimo, y se me venía a la cabeza un grupo de amigas que están, no están de manera tan de líder, pero sí tienen sus negocios funcionando ya hace varios años y generan una vez al mes, se juntan de manera virtual porque están en distintas partes del mundo, y crean este mastermind, podría ser algo así, también una...
Tal cual.
Ellas cuentan lo que les pasa, a lo mejor, o las trabas que tienen en su negocio en particular, o, por ejemplo, yo pude asistir a una donde hablábamos de justamente contratar, qué difícil es contratar freelance o contratar empleados de manera fija, y a lo mejor lo que para una le servía, tal vez para la otra no, pero ese espacio de sentirte libre y contar tus trabas o tus miedos también, o decir, bueno, esto me está pasando porque me cuesta delegar o dejarle a alguien más el diseño porque creo que nadie lo va a hacer como yo. Son también
tal cual, tal cual. Sí, por supuesto. Y también poder participar activamente porque cuando en lo grupal lo que aparece también es el espejo. Es a lo mejor otra persona poniendo en palabras lo que me pasa a mí, yo no puedo poner en palabras. Es otra persona contando que tiene un problema que yo pensé que solo tenía yo. Es también ver cómo lo solucionan otras personas en el camino, además del rol de la facilitadora o de la persona que está a cargo de esas redes. Y, bueno, en pos de eso también es que yo creé este programa de liderazgo ejecutivo en el cual abordamos estos tres pilares del liderazgo integral, ¿no? En el cual trabajamos conceptos de autoliderazgo para desarrollar rutinas, hábitos, mentalidad y abundancia primero para nosotros, para después eso contagiarlo y compartirlo con nuestros equipos, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, a través de estas redes para innovar y para conectar. Y justamente la mayoría de las personas inscritas en este momento, en este programa que comienza en marzo, son personas que han participado, me conocen, de redes reales o de espacios reales en los que hemos compartido. Y por eso también digo, es muy importante las redes sociales son muy importantes para compartir información, pero las redes de personas también, y eso también depende de nosotros, nutrirnos, generar una diferencia, dejar una huella en alguien cuando hacemos algún curso, algún taller, y no solamente quedarnos en nuestra parte o lo que aprendí, sino tratar de generar esos contactos que después van a terminar siendo quienes también sean tus mejores referencias, ¿no? O tu mejor vendedor de tu programa.
Eso me pasa un montón, que uno podría pensar que con las redes sociales o esto de la tecnología, el día a día digital, se perdió eso del boca en boca o la recomendación. Y te juro que para mí está más en auge que nunca el decir, bueno, me recomendó tal persona y por eso estoy como que pongo mi negocio o mi trabajo en tus manos porque me recomendaron. Y eso es, la verdad que hoy en día es buenísimo que siga
sucediendo. Tal cual, y sigue funcionando. Es decir, las redes sociales potencian nuestro alcance, es el motivo por el cual ustedes se están transmitiendo en vivo por YouTube y estamos generando un podcast para que después más personas nos escuchen, a ustedes y a mí. Y es infalible el poder que tienen y cuando vos aportás valor es muy importante. Pero la realidad también es que nuestra mejor carta personal o carta de presentación es el relato de quienes trabajaron con nosotros o quienes nos conocen o quienes... Y eso también ocurre en la en el intercambio real, digo, ¿no? No solamente el presencial, sino el virtual, porque muchas veces en el virtual también nos escondemos detrás de una cámara y no participamos activamente o no generamos los vínculos, porque no podemos, porque estamos haciendo otra cosa y demás, y nos estamos perdiendo un canal de comunicación y de contacto para poder generar nuevas redes, ¿no? Entonces, yo soy un poco de esa escuela. La realidad es, por ejemplo, que yo hoy en día hace 4 años que trabajo y hace más de 2 años y medio, 3, que no hago publicidad en ningún lado. Y tengo cada día más trabajo, por suerte, ¿no? Porque es una rueda que va girando y que muchas veces uno no sabe a dónde termina o en dónde da vueltas. Me pasó hace poquito que me contactó una persona desde Portugal que jugaba conmigo al vóley cuando era joven. Cuando éramos jóvenes, ahora también somos jóvenes, en nuestra adolescencia, pero ella hablando con una amiga de ella en Portugal, le preguntó por una coach y dio vuelta al mundo y vino a mí, sabiendo que ella me conocía, digo. Entonces, muchas veces no somos conscientes del impacto que tenemos y de lo cerca que estamos siempre de cualquier persona. Entonces, no hay que darlo por sentado, eso es lo que a mí me motiva. Y no darlo por sentado significa venir y estar y dar lo mejor de vos y tratar de aportar algún valor y tratar de dejar alguna huella en cada lugar donde estás para después que esa persona se acuerde. Ah, mira, Clara, sí, es tal persona, ¿no?
Sí, también es estar en el momento y lugar oportuno. Tal vez vos estás con esto ahora y ella necesitaba de vos ahora y se dio también esa sincronicidad de poder,
por supuesto,
estar las dos trabajando interesadas. Contame más del programa. Hombres, mujeres, yo te pregunto esto porque...
Esta edición, que es la primera edición, va a ser una edición para mujeres.
Ok.
El programa es un programa intensivo que dura 3 meses, en donde vamos a tener 10 encuentros virtuales, grupales, y 2 individuales. Okay. Y tiene estos 3 pilares que yo te comentaba, ¿no? Por un lado es...
¿Son en vivo esos?
Los encuentros son en vivo y sincrónicos. Hay mujeres anotadas de todo el mundo. Tenemos mujeres de México, tenemos mujeres de Guatemala, de Uruguay, de España, de Argentina, por supuesto, también. Pero la idea es generar esa red en donde podamos compartirnos en un lugar seguro y generar mejores y buenas prácticas en cuanto al liderazgo. Y este programa va a estar sustentado en estos tres pilares que te comentaba antes, Orne, que tienen que ver con el autoliderazgo, cómo me lidero a mí mismo en mi gestión personal, emocional, cómo tengo en cuenta el contexto mundial, local, de las generaciones con las que trabajo, de las personas, cuáles son los hábitos de éxito y las rutinas de bienestar que necesitamos para que nuestra energía fluya como tiene que fluir en nuestro día a día, cuál es
las creencias limitantes, por ejemplo.
Justamente en la mentalidad de crecimiento y en la mentalidad flux es donde trabajamos también en nuestras creencias y en nuestra mentalidad y en poder discernir y desarrollar cuáles son las creencias limitantes y cuáles podemos intervenir para que dejen de serlo, cuáles podemos sacar del automático y del velo para decir, che, esto es algo que yo no sabía que era una creencia limitante, porque a veces están tan arraigadas que ni siquiera lo sabemos.
Y, ¿hay alguna que vos viste que decís, esta se repite siempre o aparece siempre?
La que más aparece, o las 2 o 3 que más aparecen es, no tengo tiempo.
Mirá, con eso yo te leí acá.
Ah, muy bien.
Sí, muy bien. Lo tengo acá, me encanta. Amo ese tema, por eso te preguntaba, me encanta.
Ok, genial. Bueno, la primera es no tengo tiempo. Y la segunda es que no pueden salir del rol operativo. Como muchas veces esas mujeres o esos líderes han pasado por todas las tareas operativas de las organizaciones o de los negocios, no los terminan de soltar. ¿Por qué? Porque es difícil, porque entre que lo explican pierden más tiempo. Y lo que acompañamos a ver desde esta perspectiva es cuál es el impacto que tiene esa tarea que vos estás haciendo y cuál es el costo y cuánto saldría que eso lo hiciera una persona que es junior y vos pudieras pensar en cómo generar mejores condiciones o cómo buscar clientes nuevos o cómo buscar nuevos proveedores, corrernos un poco del trabajo operativo para pasar a un rol más estratégico ¿Qué es? Más incómodo, pero más desafiante, ¿no? ¿Y por qué no salimos del operativo? Y no salimos del operativo porque es lo que nos resulta cómodo, porque creemos que lo hacemos en dos patadas. Pero esos 15 minutos que creemos que nos llevan, en realidad son un montón de 15 minutos a lo largo de la semana que nos impiden pensar en cosas que tienen que ver con el mediano y largo plazo dentro de las organizaciones. Y si los líderes hoy en día no tienen tiempo para reunirse con sus equipos, para estar disponibles para sus equipos, para pensar mejoras, porque están todo el tiempo haciendo tareas, entonces, el rol de liderazgo está desbalanceado porque el líder tiene que balancear esas dos cosas, las tareas y las personas. Entonces, un poco esa es la creencia.
También a veces, por lo que te digo, me cuentan cuando hacemos estas reuniones, es un poco el procrastinar porque saben que lo que están haciendo no es lo que deberían, pero a lo mejor cuesta ponerse en ese rol de tener una conversación importante o contactar a algún proveedor cuando las cosas no salen como deberían. Entonces, a veces pasa que nosotras mismas nos auto-boicoteamos y, nada, me pongo a hacer, no sé, este reel porque me sale.
Claro. Tal cual. Y ahí voy a pasar a la segunda parte, al segundo pilar de este programa. Justamente, por un lado están esas creencias limitantes que dicen, no puedo hacerlo, no puedo con esto, no lo voy a hacer bien, no tengo ganas, tengo fiaca, o ya va a pasar y entonces voy escondiendo abajo de la alfombra y después no me deja dar el paso que sigue. Y después también esa sensación de cuando lo hacemos, decir, ah, no era tan difícil, estuve tanto tiempo cargándolo incómoda, que esta incomodidad de hacerlo no es tan grande en comparación, ¿no? Y por eso el programa es un acompañamiento intensivo y grupal, porque lo que hacemos es acompañarnos a dar esos pasos con una red de sostén para ver, para acompañarnos, para potenciarnos, para invitarnos. Y es por eso el programa se llama Claridad en Acción, porque tiene las dos partes. La claridad para entender cuando algo es una creencia, cuando necesito poner foco, cuando necesito esa habilidad o esa parte teórica, pero la acción como parte de reforzar ese conocimiento. Porque las personas que van a participar de este programa son personas que ya han estado en capacitaciones, que ya han conocen los conceptos de liderazgo, de la comunicación, de la planificación. Ese no es el problema. El problema es poder ponernos en acción para habilitar esa versión más eficiente, más productiva y también más feliz de nosotras mismas. Que tiene mayor impacto, sin lugar a ninguna duda. Y a veces nos pasa un poco eso. Nos cuesta hacernos responsables de que podemos tener un impacto mucho más grande y un espectro de acción muchísimo más amplio y nos da un poco de miedo porque decís, bueno, y yo podré hacer esto, estaré para esto, será mi rol. Y por otra parte es la incómoda comodidad de decir, estoy hasta acá de tarea operativa, pero también lo nuevo y lo desconocido me da el suficiente miedo para que me deje un poco inhabilitada o imposibilitada.
Claro. ¿Y la tercer pata, entonces, cuál sería?
La segunda pata es esto de las habilidades, necesariamente la comunicación, el trabajo en equipo, las metodologías ágiles y la delegación como parte de un liderazgo integral. Y la tercer pata es las redes y las estructuras para innovar, para mejorar, cómo hacer para generar conductos, para innovar, que también acompañen al crecimiento de las personas que trabajan con nosotros, de los profesionales, de los proveedores, de los colaboradores, de los clientes, ¿no? Entonces, dentro de esas redes y estructuras, ¿cómo me presento? ¿Cómo presento mis ideas? ¿Cómo consigo buenos resultados? ¿Y cómo desarrollo las redes de colaboración, networking y aprendizaje? ¿Qué quiere decir? Dentro de la empresa, ¿cómo armo redes de networking que funcionen entre líderes para que no necesariamente siempre dependan de una persona? Y por fuera, ¿cómo genero esas conexiones que me permitan tener una red en la que yo puedo animarme a innovar, a generar cosas nuevas, sabiendo que tengo otras personas dentro que me apoyan, ¿no?
Tremendo. Hay que laburar o laburar. Acá es sacarse el miedo y por lo... O sea, ya creo que quien lo arranca, o sea, quien se une, ya hay algo que dice, bueno, lo voy a dejar de atrás a este miedo, me voy a hacer cargo al menos.
Tal cual. Y la idea es, esta semana estuve teniendo algunas sesiones de claridad, porque como es un programa que se abre por postulación, la idea es invitar a mujeres que estén en la misma sintonía, que estén pasando por las mismas cosas. Y eso va a implicar que algunas no estén dentro de este programa, en esta edición. Claro. Quizás puedan participar de otras o de las siguientes o de otras propuestas. Pero no... todo lo que esto no es, no es un grupo de autoayuda en donde venimos a quejarnos y a decir que no podemos o que no sentimos o que no confiamos, sino que es un grupo donde podemos manifestar nuestras vulnerabilidades y nuestros problemas sin perder de vista que tenemos la responsabilidad y las herramientas para modificarlo, ¿no? Como,
tomando acción.
Ok, exacto. Podemos verlo, pero no podemos seguir haciéndonos las boludas y mirando para otro lado. Digo, ¿no? Un poco...
nos dejó sin palabras.
No sé si tienen preguntas, si estoy siendo clara como mi nombre o no, porque yo pongo play y hablo y a lo
para
mejor
mí
ahí...
Súper. O sea, me parece algo súper enriquecedor porque no lo he visto, no he visto justamente ese acompañamiento a la mujer que es líder o que está en un rol ejecutivo, que está, digamos, que tiene muchas decisiones que tomar, que tiene miedos también y que tiene desafíos, y no he visto esto y me parece que está buenísimo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo dijiste? Hoy arranco este programa.
La realidad es que venía con esta idea de hacer algo grupal desde autoliderado por mí desde hace bastante. Lo que pasa es que mi lugar cómodo era hacerlo para otras personas, para otras organizaciones. Yo vengo facilitando este tipo de espacios dentro de las empresas o con directores de empresas o en espacios o programas de coaching ejecutivo. Y el año pasado tuve un viaje a Israel que fue parte de una formación en innovación y en startups, y conocí muchos líderes y muchas líderes, y me di cuenta que muchas veces contamos con las herramientas, pero nos cuesta ponerlas en práctica y, sobre todo, tener un acompañamiento para ponerlas en práctica. Entonces, también yo dejé de procrastinar eso y le puse, lo puse en palabras, lo puse en el mundo y lo hice una realidad. Y, por suerte, hay un montón de mujeres que sienten esa necesidad, y eso también es parte del aprendizaje, ¿no? De entender que hay un mercado, que hay un cliente que lo está necesitando y que yo puedo tener el talento como para armarlo y facilitarlo, sabiendo que no soy la que, no voy a ser la que más sepa, sino que estoy generando la vasija, el espacio para que eso suceda, y va a ser lo que tenga que ser, ¿no? Porque todas mujeres que cuentan con esos conocimientos.
Entiendo que vos lo validabas con las empresas en las que trabajabas, o mismo a lo mejor haciendo asesoría, y decidiste agruparlo en este programa y llevarlo a cabo de esta manera. ¿Pero había una validación antes o te tiraste un poco a la pileta?
No, había una validación, porque cada vez más lo vi en los programas de Claridad en Acción en formato individual, y cada vez más las personas que pasaban por el formato de Claridad en Acción en formato individual me pedían espacios para compartir con otras mujeres de negocios, con otras personas de negocios, para compartir espacios. Y hay muchos espacios. La realidad es que hay espacios para líderes, no tantos para mujeres líderes, y no tanto desde una perspectiva que tenga como esas dos facetas. Por un lado, la parte teórica y lo que tiene que ver con el conocimiento técnico y práctico, que a lo mejor muchas veces encontramos en una diplomatura, y que por otro lado también tenga ese espacio de reflexión, de autoconocimiento y de un compartir vulnerabilidades sin que sea un grupo de autoayuda, ¿no? Entonces, yo fusiono esas dos cosas desde una perspectiva amorosa con las personas, rigurosa con el compromiso, y profesional desde el conocimiento técnico y de que hay una base que lo sustente, digamos, ¿no? Porque eso es todo lo que intento y lo que estoy transmitiendo a través de Claridad en Acción para Líderes. Como no es una diplomatura, porque no es solamente conocimiento técnico, tampoco es un grupo de coaching, no es una sesión de coaching grupal, sino que es con las herramientas del coaching y con las herramientas de todas las demás capacitaciones a las que yo fui expuesta o que estuve expuesta, metodologías ágiles, estructuras liberadoras, dinámicas de grupo, coaching de equipos, todo eso al servicio del crecimiento de un grupo de personas para que puedan ver, visualizar, mejorar, reforzar, desempolvar ciertas cosas que seguramente hayan visto, porque lo que también yo detecto es que no es que nos falta capacitación, cursos, herramientas, libros, no. Nos falta la acción. Una vez que vemos la claridad, nos falta la acción. Entonces, es un poco eso, acompañar a las personas en la acción y en forma grupal.
Claro, como a lo mejor ese paso a paso, a veces capaz que lo tienen medio desordenado y falta un poco ese del orden, de a lo mejor semana a semana ponerse también a repasar eso que tenían un poco a lo mejor olvidado o desorganizado, desordenado.
Tal cual, tal cual.
Clarísima, Clara, seguimos aprendiendo. Esto es un mundo. Muy bien, somos vasijas para llenarnos.
Exacto, la idea es hacer lugar, ¿no? Y cuando uno hacer lugar también implica necesariamente decir que no, hacer otras cosas. Y poner el foco y poder decir, bueno, hago esto todos los días, aunque sea incómodo, hasta que deje un poco de ser incómodo. Y necesito crecer en esto. Entonces, yo últimamente comparto mucho en las redes sociales mi evolución entrenando y corriendo, que era una creencia que yo tenía limitante, era no podés correr, eso no es para vos, vos sos buena en otras cosas. Todo lo que tiene que ver con la aventura, con el deporte, no tiene que ver con vos, ¿no? Porque era como más, a mí me gustaba escribir, leer, lo intelectual. Y me fui dando cuenta que sosteniendo cierta metodología, que es un poco la que voy a enseñar y a compartir, logré correr y estoy anotada para correr una carrera dentro de 9 días, ¿no? Ya lo tengo ahí. Pero alguien que no corría nada, a pasar a correr 10 kilómetros en 3 meses, me parece que es también derribar y probar en mí y en mi cuerpo muchas de las cosas que enseño para entender si funcionan o no. No es contarlas y compartirlas solo desde la teoría, sino empezar a contar, bueno, desde este rol, ¿cuáles son los problemas a los que me he enfrentado yo o veo que se han enfrentado mis clientes que están en posiciones similares, ¿no?
Total. Decir que no, dice Flor. Bueno, un poco nosotras nos pasó el año pasado que, al contrario que muchas pueden pensar, diciendo que no se te van a cerrar puertas. Y creo que, al contrario, diciendo que no, por lo menos a nosotras dos, a Flor y a mí, se nos abrieron, por ejemplo, esta puerta porque empezamos a decir que no a proyectos o a trabajos que eran, o sea, ya de entrada creo yo que, o por lo menos no sé, siento como mujeres que tenemos un poco esa intuición y cuando ya de entrada sabemos que puede no funcionar y después lo terminamos avalando con todo lo que pasa, pero al decir que no a muchos trabajos o proyectos que cada una tenía individualmente, surgió esto del Conecta, que fue un sí, pero bueno, era tener miedo y decir, pará, si a lo mejor le digo que no a esto, no voy a tener plata, no voy a tener trabajo. Y después llega por otro lado también, ¿no?
Tal cual.
Acá también no es, ay, digo que no.
Exacto, no es que, y no es tampoco pido al universo y el universo me va a proveer. Sí, por supuesto que cuando uno pide y pide bien y está comprometido, el universo yo creo que provee, es mi creencia, el universo, Dios o lo que cada persona crea. Pero sí hacer el trabajo, ¿no? Estar en el momento indicado, con las herramientas indicadas y con la persona, pero haciendo el trabajo. Y lo que nos pasa muchas veces es que queremos cosas, pero no hacemos lugar para que esas cosas lleguen. Entonces, yo quiero tener mejores clientes, pero sigo tratando con los clientes que me exigen un montón, que me demandan energía, que me tratan mal, porque tengo miedo a que si dejo ir estos clientes no aparezcan, pero los nuevos no tienen lugar para ingresar. Entonces, ese es un poco el desafío, empezar a hacer lugar teniendo fe de que sosteniendo el trabajo todos los días con una metodología clara y accionable, los resultados eventualmente llegan. Y también lo que nos pasa es que muchas veces no nos quedamos a sostener el proceso, sino que nos rendimos un ratito antes de que estén los resultados ahí, ¿no? Porque somos de las generaciones que quiero todo y quiero ya. Y todo forma parte, exacto, y todo forma parte de un proceso, ¿no? Y eso yo también, por ejemplo, lo aprendí en mi descenso de peso. El primer día yo no comía harinas y entrenaba, pero la balanza estaba igual y el espejo se veía igual. El segundo día también, el tercero también, el cuarto día también, el quinto, el sexto empecé a ver algún cambio. Al mes ya veía más cambios, a los 3 meses veía más cambios todavía. Entonces, hay un tiempo de espera que hay que respetar, que hay que animarse a transitar, porque es parte del aprendizaje. ¿Y qué más que hacerlo en grupo? ¿Qué más que hacerlo acompañados? ¿Qué más que poder decir, che, tengo un día tremendo, sé que tengo que dar feedback a las personas? Apenas pasa, pero no puedo, no me animo a darlo, no me animo a tener esta conversación difícil, me da fiaca. Y entonces encuentro un espacio en donde puedo compartir eso y lo puedo sacar de mi mundo para ponerlo en el mundo del grupo y que también el grupo me retroalimente y me ayuda a resolver y me acompañe en esa resolución, ¿no?
Te escucho y me acuerdo, hará 3 semanas atrás, porque paralelamente, bueno, Flor y yo cada una tenemos nuestros trabajos, vamos trabajándolo de a poco, y yo tengo diseño web y tenía que mandar un audio muy difícil que lo venía procrastinando. Y cuando lo mandé, porque dije, basta, era en la agenda anotarlo y tacharlo para el día siguiente, anotarlo y tacharlo para el día siguiente. Y cuando lo mandaba, me sudaba las manos, temblaba. Digo, ay, no puedo ponerme así por mandar un audio. Lo pude mandar, me sentí bien. Pero bueno, es como decir, bueno, ya está. Por hoy ya está. Mañana seguirá otro más importante para crecer también. Porque también estamos en esta de armar equipo, de hacer que no dependan todos de nosotras y que crezca igualmente el negocio.
Por supuesto. Y también, ¿qué quiero decir con esto? No quiere decir que no me va a costar la próxima vez. Probablemente te cueste, pero salgas más rápido de esa situación porque tengas más herramientas para verlo antes. Y si vos podés verlo y lo podés intervenir, ya lo soltás y no te lo llevás. Si no, ese llamado, ese audio que no mandabas, lo tenías atrás en la espalda y seguramente algo te dolía o la garganta te dolía o demás, ¿no? Y eso también es parte de este entrenamiento. Entender que a veces el cuerpo nos avisa. Yo a veces les pregunto a mis coaches en la primera sesión cómo están en sus pensamientos, cuál es el pensamiento que se repite, cuál es su emoción y cómo está en su cuerpo. Y hay algunos que no distinguen cuál es, pero muchas veces las tensiones, los miedos, las cosas que necesitamos intervenir se manifiestan en el cuerpo en forma de dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de garganta, de contractura, de cervical, de náusea. Bueno, perfecto. ¿Qué me viene a contar este síntoma? ¿Por qué cuando hablo con esta persona me sudan las manos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me dice de mí y qué me dice la otra persona? ¿Y cómo puedo hacer también para empezar a volver o a desarrollar esa intuición propia para tomar decisiones? Porque muchas veces la vamos apagando, esa intuición, y hay cosas que sabemos o sentimos en el cuerpo, esto no va a ir por acá. Pero igual vamos. Pero igual vamos.
Y porque a veces también me da esa duda, digo, capaz que no sirvo para eso. ¿Está bien dudar o no? Digo, a lo mejor no sirvo para armar equipo o para dedicarme a estas decisiones importantes. Capaz, digo, bueno, no es para mí esto.
Eso puede ser verdad siempre que sea producto de una elección y no producto de un mandato o de una creencia. Porque lo más fácil es pensar que no estoy hecha para esto, que no me va a dar miedo. Todas las decisiones, los saltos grandes, nos dan miedo. Yo cuando renuncié a mi trabajo en relación de dependencia en un banco en medio de la pandemia con una hija de ¿cuántos años tenía? De 3 años, 4. 3 tenía Carmen. Dije, ¿será para mí la vida independiente? Y me dio mucho miedo y tardé mucho en tomar esa decisión. Hoy, con el diario del lunes, te puedo decir que cuando tengo que tomar decisiones las tomo un poquito más rápido ya. Okay. ¿Por qué? Porque ya voy interpretando que, bueno, puede funcionar o no. Y tampoco nada es tan terrible. ¿Qué es lo que peor que podría pasar? Liderando. Puedo elegir, por ejemplo, puedo elegir que esto no es para mí, que no quiero hacer esto, que no lo quiero hacer más y demás. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto no es para mí o rendirme antes de tiempo? Es no darle tiempo al proceso. Bueno, perfecto, puede que no sea para mí, pero por las dudas yo voy a terminar el proceso completo y después voy a decidir. No me voy a quedar a mitad de camino por el miedo, ¿no? Bien. Obviamente que hay cosas que pueden no ser para uno, ¿eh? Hay cosas que pueden no ser para uno, pero muchas veces es el miedo que habla o que nos dice en forma de protección, no quiero que sufras, entonces mejor vamos claro a casa y esto no lo hagamos.
Y ya está. O a lo mejor pensar, bueno, esto no me sale o no me gusta hacerlo, tal vez también armar equipo y que sea, digamos, dividir roles.
Tal cual. Y el otro día leí una frase que es más o menos así, no me acuerdo si es exactamente así, pero es algo así como el éxito que estás buscando se esconde en el trabajo que estás evadiendo, ¿no?
También.
Como sí, eso que estás evadiendo o eso que te genera. Y hay otra que también dice que tu don está justo al lado de tu herida. Entonces, también es parte de eso, ¿no? Como eso que te da miedo, que no sabes cómo hacer, que no sabes qué, bueno, ¿qué es lo que te habla? El miedo, la herida, el don, el que no te animás, el miedo a fallar. Y
sí, también que te dañen un poco el ego, porque volviendo al diseño, que pedir feedback tal vez muchas veces no es del todo lindo. ¿Por qué? Porque ataca a mi ego, no es por nada malo, no nada de eso.
Tal cual, pero lo que también trabajamos en estos espacios, que también tiene que ver con el coaching, es también despersonalizar un poco y entender que ese feedback no sirve para crecer, para evolucionar. Si hay algo que no sale bien, no es contra nosotros, es algo que no le gustó a la persona y también habla de la persona. Entonces, poder separar qué cosa es mía y qué cosa es de la otra persona, qué cosas me sirve para mejorar la propuesta, para crecer. Pero si yo, ante un feedback negativo, digo, no, pensémonos en posiciones de liderazgo, porque el feedback negativo puede ser, ante un feedback negativo, ¿qué hago? ¿Echo a una persona? No, el feedback negativo, ¿qué hace? Me sirve para decirle, tenés que trabajar en esto y accionar y generar un plan y acompañar ese crecimiento. Si no, sería como muy fácil, ¿no? No me gusta esto, chau, te vas.
Adiós. Bueno, eso a lo mejor también tiene que ver con mi inmadurez o trabajarlo un poco más, de no decir, bueno, esto es contra mí.
Exacto, empezar a despersonalizar. Claro. Y esto también tiene que ver con la confianza y la autoestima, de entender hasta dónde llega el feedback del otro y cuando habla de mí o habla de mi trabajo o habla de algo que no le gustó, pero no me está diciendo que no soy capaz, que no soy valioso. ¿No? ¿Por qué me...?
Sí, a veces lo dicen, pero me ha pasado que estando en un equipo, el cliente como que, no sé, tenía dichos tan terribles contra el grupo. Entonces, yo lo tomaba muy personal. Eso fue hace como 8 años, ¿no? Que hoy en día no me lo tomaría tan personal. Pero a veces también, del otro lado, es como también tomar eso de quién viene y entender que a lo mejor lo dicen a veces para herir el feedback, ¿no?
Y uno puede, ahí también, esa es parte del liderazgo, puede poner límites saludables, ¿no? Ahí uno puede, y es parte de lo que también trabajamos, decir, esto, mira, entiendo que no te guste, pero vayamos a los datos, no es necesario herir, no es necesario referirte así y empezar a poner un límite, un marco para que no haya desborde, porque cuando hay desborde no hay una crítica constructiva, no hay evolución, no hay crecimiento.
Total.
Es menospreciar al otro solo por menospreciar al otro. Entonces, ese también es parte del liderazgo, decir, bueno, ¿hasta dónde te permito que vos digas lo que querés decir y hasta dónde no me interesa y te dejo creerte tu cuento, digamos, ¿no? Elegir total. Esas batallas.
También. Orne, voy yo, mujeres del no. No, ella, pobre Flor, yo le contaba ese del año pasado y era como que no lo podía creer, porque a veces la gente también es mala. Ojo, ¿no? Uno toma también lo que hace, sus actitudes, pero a veces vos decís, ¿por qué uno se come estos garrones? Pero bueno, también es parte del negocio.
También es parte del aprendizaje y también es parte del límite que uno pone para decir, me quiero comer este garrón o me retiro acá. O también pongo un límite a esto o también me... O sea, por suerte, la mayoría estamos en condiciones de elegir. Implica un costo siempre. Hay algo que vamos a perder. Voy a elegir y no sé cómo va a funcionar, sí, pero estamos en condiciones de elegir. Y sí,
por suerte.
Y uno puede decir, bueno, con este cliente no trabajo más. Y bueno, vos me decís, pero tengo que pagar las cuentas. Perfecto. Entonces, sigo trabajando bajo ciertas condiciones, por un cierto periodo de tiempo, sabiendo que no es esto lo que yo me quiero seguir creyendo. Porque si no, eso va en detrimento de la autoestima de cada uno, de la valoración y de todo el trabajo en pos de mejores resultados, ¿no? Si yo tengo una persona que está acostumbrada a maltratarme y la dejo maltratarme, y ahí también hay una especie de responsabilidad que tenemos que tomar, sobre todo en estos puestos. Estoy hablando en esto, ¿no? En los roles de liderazgo, en las dueñas de negocio, y decir, bueno, se te da un límite. Y ese límite tiene consecuencias. Y esa persona quizás no me recomiende, pero también habla de mí, y me hablo a mí y doy el ejemplo diciendo hasta dónde puedo o quiero tolerar y hasta dónde no. ¿Cuáles son mis innegociables? ¿Cuáles son mis innegociables con mis clientes, con mis proveedores, con mis colaboradores, ¿no?
Total. Qué lindo, a ver si dispusieron algo más. Wow, me quedo con toda esta información. No sé, algo más que quieras contarnos, algo que no dijimos.
Creo que lo dije todo. Están abiertas las postulaciones para este programa de liderazgo ejecutivo. Bien. Hasta el 24 de febrero tienen un 20% de descuento las inscripciones. Si no, van a seguir abiertas hasta tanto se llene el cupo, que se está llenando bastante rápido y que también es una posibilidad de interactuar con mujeres de todo el mundo en un espacio cálido y pequeño, pero generar redes que sean de varios países también es importante y es una inversión para todas. Entonces, las invito a ingresar en mi Instagram, en Clara Altamirano Coach. En el link de mi biografía está el formulario para postularse y también pueden tener una sesión de claridad conmigo de 20 minutos para que veamos juntas si el programa es o no para ustedes. Sé que lo que van a decir es que no tienen tiempo, que no se pueden comprometer o que no tienen los recursos financieros. Yo las voy a desafiar a ver si eso es realmente real o es una excusa más para decidir por nosotras, para invertir en nosotras, para tomar decisiones que nos puedan acompañar a nuestra evolución. Lo que yo he aprendido es que muchas veces invertimos tiempo, energía o dinero en otras cosas y no nos animamos a hacer esas apuestas fuertes por nosotras, pero esperamos que otros apuesten por nosotras. Entonces, es un gran gesto para nosotras y para el universo decir, yo creo en mí, me voy a regalar este espacio, voy a evolucionar de esta manera, porque el resultado está casi garantizado si existe el compromiso. Entonces, estoy convencida de que todas las que participen de esto van a poder ingresar de una manera y salir transformadas, cada una en lo que necesite transformarse, ¿no?
Sí, totalmente. Acá ponen, me encantó Clara. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias.
Gracias.
Ahí tenemos el Instagram, Clara Altamirano Coach. Tienen ahí directamente el enlace para el formulario para ver si este programa es para ustedes. Así que ojalá que se llene el cupo rápido y que
ojalá.
Aunque sí. Igual yo vi que ya está.
Ahí está. Está, ya es una realidad, ya está en el mundo, ya va a suceder. Lo importante es saber que quienes tengan que estar ahí estén. Entonces, estoy haciendo un gran esfuerzo para que sea una posibilidad para todo aquel que lo necesite. Y también estoy invitando a las personas que consideren escuchándome o leyendo algo que puede servirle a alguien a que sean puente para que le llegue a quien le tenga que llegar y sea de la manera que tenga que ser. Como hoy, por ejemplo, Orne, que después de 46 minutos tuvimos una hermosa charla y salió todo muy bien, a pesar de los nervios, porque tenía que ser así.
Ay, qué bueno. Gracias por tu amabilidad, tu buena onda. Esto ya va a estar mañana mismo en Spotify. Y algo más iba a decir, más allá de gracias. Bueno, Flor, que no se pudo conectar porque tenía problemas técnicos, pero ahí estuvo en los comentarios, por acá también. Ella firma con una flor, así. Sabemos que es ella. Y bueno, gracias de nuevo por este episodio.
Gracias a todas y anímense a apostar fuerte por ustedes, sea lo que sea que eso signifique en la vida de cada una. Gracias por invitarme, chicas. Un placer.
Por favor, gracias a vos. Chau, chau.
Adiós.